Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Les saluda Coral Jordá. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, seguimos aquí con el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, esto fue ayer, día 8. Pero en esta ocasión, precisamente haciendo honor a la mujer, vamos aquí a tenemos invitada a la doctora Laura del Valle. Y bueno, el tema que incluso me pareció muy buen tema que ella lo puso, se llama La vida es tiempo y el tiempo es esperanza. Hablando precisamente de las mujeres. ¿Cómo estás, Laura?
Mucho gusto estar contigo otra vez, Coral. Me acuerdo que estuve hace como 10 años.
Hoy sí.
Y me da mucho gusto que exploras territorios continuamente, ¿no?
Sí, sí.
Estoy muy, muy contenta de estar aquí y pues con toda la juventud y cualquier edad, en qué etapa estemos de la vida, escuchando, ¿no?, nuestras exploraciones de la vida, ¿no?
Y sí, fíjate que me interesó mucho invitarte porque, bueno, pues la verdad que estamos escuchando pues toda esta defensa, ¿no?, de la mujer y toda la importancia que tiene el que encuentre esta libertad, ese respeto por sus derechos, etcétera. Pero a una cosa que a mí me encanta pensando en tu actitud, tu labor, es que haces en acción, o ¿no?, que estás en acción, que estás no solo en la propuesta de lo que se debe de hacer o de lo que podemos hacer, sino el hecho de estarte viendo en esta inclusión dentro de las actividades como mujer, me encanta, te felicito.
Gracias, muchas gracias, Cora. Mira, yo tuve la suerte de muy joven estar en un ambiente de un monje japonés, Rinzai, que son así los samuráis muy estrictos, donde había mucho coraje por lo del 68. Yo lo conocí en el 70 y el grupo que rodeaba al monje, en una gran parte eran estudiantes de la UNAM, con mucha rabia. Con mucha rabia por la opresión que habían sufrido amigos, parientes. Y en este grupo, este monje nos hizo ver la pared. Nada más ver la pared de la mañana a la noche, a veces toda la noche, que ya te caías de sueño. Si te caías de sueño, te daban un guac en el palo. Y llegaba un momento donde este coraje, frustración, agotamiento, el qué hago aquí, pasaba y como que volvía a aclararse tu mente y estar agradecido de estar en ese momento. Pero sí te enseñaba a enfrentar tu propia mente, y ahorita lo que está pasando me recuerda mucho. Sí que hay una manifestación del corazón, de esto no es justo, esto no es tolerable y esto tiene que parar. Es un sufrimiento totalmente infernal, por decirlo así. Yo cuando en el grupo de meditación Zen aprendí acupuntura, un chavo que me caía muy bien me dijo, y yo era actriz en ese tiempo y aprendiendo acupuntura y meditando, ¿no? Vivía casi ahí.
Es doctora, ¿eh?
Sí, pero era actriz de joven. Era mi aspiración. Pero en este grupo me dijo un amigo, que era así muy aguerrido y radical, ¿qué no puedes hacer algo más para tu país? Ay, dije, pues con la acupuntura, quién sabe, no sé ni de qué lado está mi hígado. Pues, ¿por qué no eres médica? Y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces yo me puse a repasar el bachillerato, porque he vivido en los dos países, papás divorciados, y entré a medicina, y la verdad que con la base de meditación, la acupuntura, una forma alternativa que en los 70s se parecía vudú, ¿no? Yo en los hospitales aprendí qué fuerte es la gente cuando está sufriendo y cuando tiene necesidad. Yo me acuerdo una mujer con un pulmón colapsado en la calle, esperando tener una cama en el hospital general. Cuando me tocó hacer la historia clínica, le dije, yo no entiendo, ¿usted cómo sobrevivió? Dice, bueno, asesinaron a mi marido. Yo tengo 5 hijos y tenía que sobrevivir. Uh-huh. Entonces, esto te tumba la estadística médica. Yo tenía que, esa voluntad, yo tenía que sobrevivir. Aprendí mucho y cuando terminé la carrera y trabajé otro año en el general, me di cuenta que yo quería, por el énfasis del monje, dice, México no necesita zen. Zen es esta respiración que tenemos tú y yo ahorita. ¿Cómo vivimos plenamente en el cuerpo en este momento? Sí hay el archivo de las memorias, pero a veces están súper cargadas. O hay una proyección de a dónde vas, pero a veces es, no es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo vives plenamente en este momento? Era algo que se fue cultivando con, como el músico que siempre afina el instrumento. Que un poco te tienes que recordar que no eres nada más tus ideas. No eres nada más tus emociones, eres mucho ilimitable, eres mucho más que todo lo que tú cargas como tu realidad, que acaba siendo bastante chica, si, con todos los traumas que pasamos y todas las formaciones sociales que tenemos, que ya ni son nuestras. Entonces, esto me llevó a trabajar en Nayarit. Busqué un lugar, dije, voy a ser médica en un área rural y si no eres parte de la institución, pues ya sabía que iba a pagar por ser médica porque nadie tiene un quinto. Me fui a Chacala, Nayarit, y dije, voy a tener un pequeño centro de zen, de meditación, vivir de jugos de naranja o de zanahoria y atender a los jornaleros. Bueno, no había luz, no había electricidad, 10 años como en la selva, ¿cuál jugos de zanahoria? Y poco a poco tuve que ir a trabajar a Estados Unidos en una clínica para que me pagaran para poder ser médica gratuita. Y lo que sí me impresionó es la cantidad, hablando de las mujeres, que yo al principio tengo dolor de cabeza, tengo dolor de vientre, y de cuándo te empezó, desde los 11. En un momento empecé a preguntar sobre el contexto de su vida. ¿Qué te pasó a los 11 años que te empezó eso? ¿Qué pasaba en tu casa? Y de repente un mar de lágrimas. ¡Ay, que el señor de la tiendita me metió y me violó y que fue, me llevaron al platanar! Y que, pero que nunca lo habían expresado y se había somatizado en dolores. Dolores de cabeza, dolores de donde tú quieras poner, de artritis, de todo tipo. Entonces, lo que y al principio yo llevaba mujeres que recién estaban con problemas, o incluso niños y niñas, pero especialmente al Ministerio Público y no querían tomarla de nada. Ah, va a regresar con su marido, ¿para qué la tomamos? Entonces yo me llené de mucho coraje. Y la verdad que la gente me empezó a confiar para ser tesorera que de la secundaria, aunque no tenía niños ahí, tesorera de todo. Y me empecé a llenar de rabia viendo cómo los dirigentes de la escuela pedían 50 pesos al mes de las mamás que tenían 4 o 5 niños. Era mucho dinero, a veces no tenían nada más para una comida al día. Y me empecé a enojar y enojar. Y fui a un retiro. Yo ya estaba como con una reactividad que a mujer golpeada me llamaban a mí. Entonces yo ya era como Juana de Arco al caballo. Me subía sin pensarlo, iba, sacaba la espada y a ver, me tuve a alguien con una pistola enfrentándome, con la mujer que había golpeado atrás de mí diciendo, me voy a suicidar. Ahí le dije, Felipe, estás con la pistola en dirección equivocada. No sé, tenés en esta dirección. Y le digo, y aparte, esta mujer no es para ti, no vale la pena lo que tenía que hacer, le dije, salte. Y gente macheteando, porque si defiendes a la mujer, se van sobre ti. Y esto lo vi con abogadas en Veracruz. Entonces, cuando yo estaba como traga tierra, yo no hallo la salida a este discurso continuo y constante que me causa coraje, frustración, falta de apoyo de las instituciones, de los que están encargados de la justicia. Estos son los 80s y 90s. Fui a un retiro con un maestro chino sensacional. Y a los 3 días le tienes que decir, bueno, ¿cómo vas con tu práctica? Con tu método de estar presente, que hay una como un ancla para que no andes por todo el mar de tu el chango loco de la cabeza. Pero esos 3 primeros días era toda la rabia, toda la frustración, todo lo que hacía la escuela directiva para cortar el grupo de mujeres que defendíamos, no pago, que sea gratuito, etcétera. Y ya cuando entré con él, le dije, maestro Shen Yang, le dije, ¿qué le voy a decir? No ha avanzado en nada. aquí llegué un cero, ¿no? Yo no estoy en paz, yo no estoy con claridad mental, nada. Maestro, a mí no me importa la iluminación, yo quiero justicia. Y le pegué el piso, y me volteó a ver y me dijo, ah, qué lección tan difícil. De repente, ¡tum! Elección. Yo elegí algo que es, pues, algo que está siempre en transformación. Pero ya se me había vuelto algo tan sólido lo que yo quería, como si se diera por arte de magia, con una varita, que yo pudiera transformar mi coraje en que todo estuviera bien. Y me dijo, elegiste algo difícil. Y después llegué a entender que no hay diferencia entre que el cielo y la tierra están pegados. De este lado tienes la naturaleza maravillosa de un bebé que es inocente, que todo él y del todo el espacio son uno, no hay divisiones. Y de este lado tienes el infierno donde te empiezas a dividir por todos los programas sociales. Entonces yo ya me había identificado con tanto coraje contra la corrupción y el abuso, que yo ya no podía ver que son los mismos lados de la moneda. Y yo la verdad, tres palabras de esta angustia que traía de rabia, cuando salí vi por primera vez flores chiquitas en el pavimento, ¿no? Fui a un museo, estaba yo en Nueva York, y era como que yo era parte de absolutamente todo lo que había. Y que sí, los hombres creamos estados de sufrimiento, y hay un sufrimiento inherente en la humanidad. Acabo de oír creo que es de Ram Dass, que dice, la vida es una enfermedad sexualmente transmisible y su pronóstico es la muerte. Entonces ya nacemos con esto, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas? Que tienes, no quieres desprenderte de lo que amas y quieres rechazar todo lo que te parece negativo y que puede ser negativo. Pero lo que sí aprendí es una cosa es sentir coraje y otra cosa es armarle una narrativa como si que las palabras y la ideología se vuelven dogma. Entonces te vuelves fundamentalista. Entonces todo va en el contexto de este dogma, los hombres de esto. Empiezas a generalizar, todos son corruptos, todos son violadores.
Y nada vale la pena.
Entonces no vale, lo que pasa es que cuando te quitas el dogma mental, sientes el coraje. ¿Dónde está en tu cuerpo? ¿Dónde está el desánimo? ¿Dónde está la tristeza? Te permite sentir lo que sientes. Y tenemos una sociedad muy tóxica. Ya no sentimos lo que sentimos. Sentimos mal, me doy un toque de marihuana, me echo un trago, me voy a hacer el amor, prendo la tele, veo el WhatsApp, ¿qué te diré? Uh-huh. Es un evadir que me siento mal. ¿Te sientes mal? Déjate sentir mal. Entonces, esa es parte, y desprende la ideología. Porque si te vuelves, te divides. Yo soy negra, yo soy blanca, yo soy católica, yo soy evangelista, yo soy clase alta, yo soy clase baja, yo tengo profesión, yo soy un obrero.
Buena clasificación nada más.
Todos estos títulos valen un silbete. Tú eres un ser humano, una persona. Entonces, desde ese entendimiento, sí sientes coraje, pero no te enganchas con el odio. Vivimos en una sociedad súper tóxica y yo la verdad digo que para los jóvenes de hoy está mucho, mucho más tóxica con la entrada de la droga, el crack en todas partes. No solamente es la continuo bombardeo de información de afuera. No puedes. ¿Y qué pasó con quién soy yo? Conozco. ¿Cómo me conozco en soledad? No hay tiempos de soledad para conocerte. Estamos súper ocupados.
¿Qué siento? El tiempo, además.
¿Qué siento? ¿Qué estoy pensando? Ni siquiera es mi pensamiento. Es programado por generaciones atrás y lo llamamos cultura. Entonces, ¿por qué me identifico el yo con él? Claro, en la juventud tienes que crear un yo que tenga seguridad.
A ver, Laura, tenemos que ir a corte. ¿Ah? Sí, vamos a corte y ahorita.
Ah, ok, enseño. Bueno, ahí seguiremos con estos descubrimientos.
Bien, gracias.
Volvemos con más reflexiones. Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos.
Y bien, bueno, pues estamos aquí con la doctora Laura del Valle. Y bueno, encantada escuchándote porque es muy, muy profundo lo que estás diciendo. Sobre todo, fíjate, me quedo mucho con este asunto del silencio, que no sabemos qué hacer con el silencio y estas respuestas tan automáticas que tenemos, ¿no?
Bueno, qué bueno que me regresas al camino, porque sí, definitivamente nos creemos nuestro propio rollo, ¿verdad? Y eso es muy limitante. Tenemos tan poco, realmente vivimos en un incógnito de dónde venimos y a dónde vamos. Lo único que podemos realmente determinar es cómo maduramos sanamente. ¿Cómo enfrento las etapas de mi vida? Si te tienes que enfrentar primero, vienes de un... A veces traemos tanto trauma que nos empezamos... Y no te hablo del trauma de la violación ni el trauma del soldado que viene con trauma complejo. Te hablo del trauma cotidiano de la separación del vientre, de que no te pusieron atención porque tu mamá trabajaba y te sientes abandonado. Entonces, cuando llega tu mamá, ya ni la pelas porque me dejó. Poco a poco te disasocias. Poco a poco sientes, yo no siento nada, porque cuando siento, me siento triste, que no estoy, que te estén continuamente criticando lo que estás haciendo, interpretando, dándote consejos, no te dejan encontrar que tú tienes la respuesta a lo que a ti te duele, y que no solo necesitas gente que te escuche sin juzgarte, sin interpretarte, sin darte consejos, sin tratar de arreglarte. Y eso me tardó años como médica a entender que yo dije, ay, ojalá fuera psicóloga. Pero a través del silencio, que lo practico todas las mañanas y después les digo cómo se llega, entendí que la sola presencia tiene vibración. Lo que ya saben los antiguos mexicas, pues, hay una vibración ya que compartes, porque hay soledad en comunidad. Y comunidad, también tienes que dar soledad. Tenemos que tener una comunidad que nos escucha, sin tratar de cambiarnos, para que podamos encontrar qué es lo de mí, qué me tiene significado y qué no. ¿Dónde no piso? Porque veo que, decía el maestro chino, que la iluminación no es nada más que como los soldados en una trinchera, en la Segunda Guerra Mundial estaban abajo con teniendo que hacer sus necesidades, comiendo, etcétera, porque los franceses de un lado, los alemanes del otro, en trincheras, y que de repente uno prendía el cigarro, y cuando prendía un cigarro, en ese momento todos veían dónde estaba la caca, ¿verdad? La mierda y todo. Entonces los demás sabían dónde no pisar. Y eso es la iluminación. Tú ya la traes, pero aprende a dónde no pisar. Si no es sano, ni siquiera lo puedes.
Nomás el asunto es cómo vas a aprender a no pisar cuando no te sueltan. No te sueltan, ¿no?
Nadie prende la mecha. Ajá. Y la mecha, la verdad es que vivimos, yo lo noto, te quiero decir que de esa etapa, cuando empecé a ver toda esta rabia, empecé a dos cosas más que me dijo el maestro Shen Yang, que era como Dalai Lama para Tibet, él era para Taiwán Libre, ¿no? No hay enemigos y tienes límites. ¡Wow! No hay enemigos. Y creo que ahorita en el movimiento de la mujer tenemos que entender que el hombre no es el enemigo. El hombre también está lastimado, y lastimado por sociedades con una jerarquía aplastante. Y que cuando yo les digo a mucha gente, el problema de salud número uno en México es la pobreza. ¿Y por qué? Porque la pobreza hace fácil que 8,000 pesos por ser halcón, 10,000 por ser narcomenudeo, y no sabes cuánto más por ser sicario, a alguien que no tiene formación, en el campo yo lo veo, yo ya he visto varios muchachos desaparecerse que ni coinciden niños, les es muy tentador. Entonces yo ahorita que entré a esta universidad me quedé con la boca abierta, con la felicidad que vi, con los muchos talleres que hay. Digo, este es un grupo de chavos que tuvieron un puente, porque la mayoría donde vivo yo, si llegan a la prepa, no tienen ni cómo ir a la secundaria, o ya tienen dos hijos, o ayudan a mantener a papá y mamá. Y la onda ahorita, pues sí, es tengo un programa de Jóvenes Construyendo un Futuro, para que aprendan oficios. Y están encantados porque les trato de dar este ambiente universitario que yo tuve en la UNAM, donde hay... y sí trabajar de adentro afuera, porque la dirección en la vida es de adentro afuera. ¿Qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo rabia. Y no estoy diciendo que no tengas enemigos si estás en una relación muy lastimera. Probablemente estás escogiendo el patrón que tú considerabas amor. Si tu papá te daba una cachetada, pues es muy probable que te juntes con alguien. Porque eso es amor para ti, te da una cachetada. Entonces, la verdad, esa sanación de reconocer, de poder estar con la sensación, liberarte de la sensación. El hombre no es el enemigo, es el hombre que trae un vacío de amor, no pudo nunca integrarse como un ser completo y anda buscando a través de la fuerza. Es igual que el amor al poder y al dinero. El dinero se vuelve más importante que lo que se está haciendo. Mira la banca usurera que tenemos. Se hace dinero sobre el dinero, sobre la espalda del trabajador. Entonces, en Islam no prohíben que los bancos cobren intereses a los préstamos. Imagínate. No puedes hacer dinero sobre el dinero.
No, pues no.
Es a la espalda del trabajador. Entonces, esta programación social que traemos es tremenda, es tóxica, y tenemos que ir quitando las capas y desprogramándome. El silencio es la clave. Tú tienes un rato que nada más te sientas en tu casa, ¿ves? Y cuentas, ponte tú 10 respiraciones, date cuenta, relajas el cuerpo, relajas los ojos, relajas todos los músculos, etcétera. Los invitaré un día a una introducción. Y simplemente el milagro que cada inhalación es lo que haces cuando naces. Cada exhalación es lo último que haces cuando mueres. Este círculo, inhala, exhala, es un ciclo total. Lo tomamos como un hecho, no lo tomamos. Esto es el único momento que podemos asegurar todos los que estamos aquí, que estamos vivos. No sabemos si mañana alguna gente va a faltar. En este momento, la plenitud, tienes el futuro y tienes el pasado. Es un tiempo sin tiempo.
Pero fíjate, ¿cómo hacer para que realmente entendamos que este ruido que traemos constante en nuestra cabeza no nos permite estar?
Exacto.
¿Sí? Entonces, si continuamos con ese ruido que no nos da esa oportunidad de estar, pues entonces no vamos a lograr.
Ahora, déjame decirte, el ruido siempre va a estar porque es lo que sabe hacer la mente. Hablar, buscar símbolos, ta, 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 ta. La cosa es ver, ni rechazar lo que estás pensando cuando surge un pensamiento, es aterrizarte en tu cuerpo, sentir lo que siente el cuerpo. Y cuando aparecen los pensamientos, los ves con curiosidad, es tu mente. Tal vez tenga algo importante que decirte, pero como decía un coreano que conocí, a todo lo que me surge le digo mentira, mentira, mentira. Pero no lo agarras, o sea, ni lo retienes ni lo rechazas, pero regresas a tu cuerpo, plenamente sentado aquí, con tu aire presente. Eso es como afinar un instrumento. Tú eres más grande que tus pensamientos. Tu intelecto tiene su lugar, pero no debe dominarte, ni tampoco tus emociones. Entonces, el poder, sí, me dio coraje porque me sentí celoso. El soltar la idea de que ella es mía y me sentí celoso, y sentir eso, y caminar, respirar, y decir, ¿qué pasa? Entonces, después de que pasa esa ola emocional, tienes un espacio para verlo de otra manera, con quien decir, la mente es más grande que el problema. Yo tenía un trabajador que es celosísimo de la mujer, entonces y la había golpeado, y yo la había metido al bote, y entró a un retiro y entendió que son olas que pasan. No eres tú el corajudo, no eres tú el miedoso, no eres tú el que nunca da el ancho, el que quiere, el que debe llenar las expectativas de tus papás y de la sociedad. ese no eres tú. Tú eres mucho más grande que eso. Esas programaciones las tienes que sentir. Y cuando sale la emoción, porque la dejas salir del cuerpo, porque se encaja en el cuerpo, tu mente es más libre para ver otras posibilidades. Entonces, cuando este cuate sale del retiro, este hombre como de 35 años, se enceló otra vez de la mujer porque estaba hablando con un fulano, hablando nada más, y dijo, sentí mucho coraje, pero no fui, no me moví para ellos, y ya se me pasó. Dije, wow, ¿me entiendes?
Experimento.
Y bueno, yo siento que lo que llega un momento en la vida donde te la pasas como peleando con los traumas de tu propia vida. Entonces, lo primero es conócete.
Sí, pero fíjate.
Contrólate. Sí. Y libérate. Sí. Porque si los traumas te controlan a ti, vas a ser reactiva hasta cuando la mosca vuela enfrente.
Sí. Aquí el problema es esa forma, ay, tan obsesiva que de repente encontramos, ¿no? De que es, no puedo, no sé cómo, ¿sí? No lo voy a lograr. Y entonces, ¿cómo reestructurar, cómo reformular para que la persona en serio se dé cuenta que lo puede hacer?
Mira, la diferencia entre la psicoterapia y la meditación es que la psicoterapia habla de tu problema individual. Uh-huh. Tu papi no te agarró la mano en el kinder y toda la vida estás enojada con el papi, ¿no? Es igual, qué sé yo, ¿no? No llegaba a casa o qué sé yo. Y en el budismo o en la meditación, que ya hay muchas formas, ¿no? Pero la parte es la compasión hacia uno mismo y a los demás. En el budismo se acepta desde un principio que hay sufrimiento en la vida, que hay causas del sufrimiento, que hay un parar el sufrimiento, si hay un decir, no, yo no acepto que me grites ni que me pegues. Tienes que poner el límite, pero hay maneras de salir del sufrimiento. Y esto es, tienes que practicar, por eso no se llama yo medito. Tú practicas como el buen músico a llegar a un estado donde tú actúas de con esa intuición innata que tienen los niños, de traspasar esto, tú estás allá, yo estoy acá. Tú eres blanca, yo soy morena. Tú eres así, yo soy. Traspasas la dualidad, la mente continuamente tratando de deshacerse lo que no quiere llegar y ser feliz cuando obtiene lo que no tiene, es la fórmula de sufrir. ¿Cómo estás completo, naturalmente, con la vida, con la naturaleza, eres parte de ella? Y esto sí requiere cierta disciplina, y yo les invito, quien quiera, tengo una granja orgánica en cerca de las Varas, Nayarit, donde hay 40 jóvenes aprendiendo oficios que se quedaron en la prepa o menos de prepa, reciben un sueldo, aprenden carpintería, mantenimiento, cocina industrial, cocina de chef, agricultura orgánica, uh-huh, y costura, otras cosas más. Entonces, ahorita te platico lo que está sucediendo ahí, es muy interesante, porque muy es bien. De adentro afuera.
De acuerdo, y vamos a ir a corte, ¿ok? Bien, gracias.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bueno, estamos aquí al aire nuevamente con la doctora Laura del Valle. ¿Cómo estás? Después de toda esta información que nos estás aquí transmitiendo. Fíjate que precisamente todo esto que nos comentas, y es por el motivo que me encantó la idea de que aceptaras venir, porque estás ahora sí que accionando, estás trabajando, estás no solo en la propuesta, no solo en el pensamiento, lo estás llevando a cabo. Entonces, toda esta primera parte que dije, que hablabas, pues, de sí, puedo tener mucho coraje y puedo estar llena, ¿no?, de rabia, pero eso se puede traducir precisamente ya en un trabajo específico, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, es el trabajo que haces con jóvenes, la posibilidad de enseñarles, por ejemplo, esto de la meditación, a entrar en eso y el control que pueden tener, y que, bueno, cómo contribuye de alguna manera a la comunidad también, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, hablabas de los talleres.
Bueno, pero, sí, los talleres, llegó un momento a partir de esa época donde yo ya hasta tenía dolor de pecho y gastritis, donde aprendí que el tiempo es limitado. No estamos aquí con permanencia voluntaria. Entonces, y dije, me voy a pasar peleándome. Y me dijo un campesino, ay, doctora, ¿para qué golpea la fruta podrida? Cae sola. Y que bueno, sí, cada injusticia me causaba rabia. Empecé a ver, bueno, ¿cómo resuelvo yo el problema? Voy a crear fuentes de trabajo. Yo tengo un hotel que se llama Mar de Jade, como tú sabes, y empecé en chozas y ahorita, bueno, es el centro de retiros de yoga, de meditación, de grupos que vienen de todas partes a esto. Y yo me pregunté, ¿qué hago con la gente cuando no es época turística? No puedo desemplear, pero tengo que comprar muebles, tengo que comprar colchas, Entonces todos los empleados empezaron en la época no turística a aprender a hacer las colchas, las recamaristas, las de la cocina, hacer mermeladas del campo, hacer crema de cacahuate, los chavos aprendieron a hacer mantenimiento. Puse todo esto en una granja orgánica porque no había comida orgánica para todas estas yoguinis que llegan queriendo salud, etcétera. Y ahí poco a poco me di cuenta, pues sí, el tiempo es limitado y las causas y condiciones sí han mejorado para la mujer, pero también nosotros tenemos que, no podemos esperar que ningún gobierno, ha sido genial en el sentido que dijo, porque yo decía, ¿cómo meto a tantos chavos a talleres de mantenimiento? Y hay muchas chavas en carpintería, hubo muchas en mantenimiento, en costura, cocina industrial, campo orgánico, huevo orgánico, etcétera, ¿no? ¿Cómo los meto? Porque si no pueden ni gratis atender a la escuela, viene AMLO con la Jóvenes Construyendo el Futuro, les da un sueldo, entonces por un año, en un año ya han salido carpinteros, gente que hace su casa, que saben hacer tabla roca, que estamos empezando a vender uniformes a la costa, y ahorita el enfoque es, eso es lo que sabes hacer afuera. Pero ¿dónde está el conflicto donde no sabes trabajar en equipo? ¿Dónde le das poder a un joven? Porque todos los líderes son recién egresados de alguna. El de industria de alimentos acaba de salir y estaba nada más haciendo así en una máquina todo el día y ahorita tiene que sacar fórmulas de todo tipo. Todos son recién egresados que guían a los que están en prepa para ver si dan el brinco. Y la cuestión era actuar todas nuestras carencias en grupo causa que el grupo compita, hagan bullying, excluyan. Entonces empecé a tener las herramientas de trabajo, que son, vamos a sentarnos en círculo y en silencio, el que quiera hablar, que hable. Lo escuchamos, sin juicios, sin interpretaciones, pero estamos atentos compasivamente a lo que quiera decir. Y sorprendentemente la gente empieza a soltar. Yo sentí cuando que no me quisiste dar la espátula, qué sé yo, ¿me entiendes? O a mí no me dan derecho a trabajar esa máquina, o sea, se empezaron a escuchar ellos. Eso fue una parte. Y hablar de, si vas en una dirección de la vida que es sana, siempre va a haber obstáculos. Pero necesitas tú no engancharte en tus reactividades o no llegas. Te desanimas. Yo me he topado con alguien que dice, ay, no tengo ganas de nada, no me importa, nada me tiene significado, estoy fallando todo. Entonces le digo, siéntelo y toma tu, todos respetamos el tiempo que tú necesites. Eso no es permanente, pero tienes derecho a sentirte así. Siéntelo y observa con curiosidad la narrativa que traes. ¿Es con la persona que tienes enfrente? ¿Verdad que no? ¿Verdad que esto ya lo había sentido antes? Cuéntame el antes, y el antes, y el antes. Cuéntate a ti.
Es que siempre tenemos que buscar, pues, culpables.
Eso es. Uh-huh. Entonces, hay una muy buena historia zen sobre el culpable. Digo, deja de culpar afuera. Ve qué te está doliendo. Si tú te puedes sanar, ya los de afuera no te enganchan en su veneno. Si está alguien lleno de odio, lleno de ambición ilimitable, lleno de ignorancia que no quiere moverse de ahí, no te enganches. es evolutivo la cosa, no todo el mundo despierta a la vez. Tú estate con un grupo de confianza que te acepta tal cual eres. Porque ¿quién no tiene algo que le duele, ¿no? Uh-huh. Hay una de la culpa. Dicen que cortando el arroz le sirven al abad del templo un plato de arroz y que aparece una cabeza de víbora. Y todo el mundo se voltea a ver y dice, ¿Qué es este? ¿Quién tenía la culpa? Esta cabeza de víbora en el desayuno del monje, ¿no? Del maestro. Y el cocinero ve eso, agarra el bowl y se lo echa, se lo toma y se lo come todo. Es mi culpa. No echa la culpa a quien cortó el arroz ni a nadie. Es mi culpa. Es esta, como la canción mexicana, echa a mí la culpa de lo que pase, ¿no? Pero por un lado, el entender tu responsabilidad de tus propios sentimientos y no engancharte con la basura de afuera, es saber lo que es el silencio, es saber lo que es estar en tu lugar. Y no es que te programen. Yo veo muchos chavos, cuando vamos a hacer algo nuevo, se voltean a ver si el otro lo hace. Y siempre salen los tres valientes que quieren experimentar. Ya ven que les va bien y va la curva de Maslow, ¿no? Pero entre más meditas, más calma te entra, más seguro te sientes en tu lugar donde estés caminando, trabajando.
Más compasivo contigo.
Más compasivo contigo. Y cuando tienes esa compasión, es la salida a sentir compasión por el otro. Y creo que como mujeres tenemos que entender que nuestra energía, me decía mi abuela, no quemes la pólvora en infiernitos. Gritamos tan fuerte que ya las palabras no tienen sentido. Si nos volvemos lo mismo que estamos criticando, perdemos el regalo de crear. Si podemos soñar y crear y dirigir la mayor parte de la energía, va a haber un tipping point, va a haber un punto donde cambia. Cada vez hay más hombres sensibles a la vulnerabilidad propia, a lo que les está oprimiendo, a su derecho a sentir, a su conversación de que entre hombres, yo vi un slogan en la universidad de mi hija, para un grupo de hombres, nuestros brazos son para proteger, no para lastimar. Y era un grupo de hombres que empezó a platicar el tema. O sea que igual como hay grupo de mujeres, pero desde un punto del amor. No es lo mismo cambiar la sociedad desde odio a odio o coraje a coraje a de amor a amor. Porque claro que amamos los hombres. Claro que sin ellos, y claro que hay diferencias, pero ¿cómo cabemos en las diferencias? Uh-huh. Y eso es ser inclusivo. ¿Cómo nos volvemos personas enamorados de personas? Yo tenía un tío homosexual y le preguntaba y digo, ya cuando me di cuenta que era homosexual y yo lo adoraba, era muy tierno. Y le dije, ay, ¿cómo eres? ¿Cómo es? Y dice, no, yo no me catalogo homosexual. Yo me enamoro de una persona. Simplemente. Uh-huh. Bueno, me dejó callada. No es tu sexualidad la que te determina.
Y fíjate, además ahorita, ¿no? Muchos de los programas que se han estado dando ahora, Somos Todas, todo esta semana que se ha hablado sobre la mujer, a fin de cuentas se trata precisamente de confirmar, no es que la mujer está contra el hombre, ¿no? No se trata de la pelea, de la competitividad, sí, como de estar en una lucha constante, porque a fin de cuentas lo que queremos es una integración como seres humanos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y no hay día sin noche. Uh-huh. O sol sin luna, y pues el yin y yang inevitablemente es bello, del lado que te quieras quedar, si del yin yen o del yang yang o el yin yang. Pero la inclusividad es lo que una sociedad inclusiva, y es más allá de hombre y mujer, es clases. Tú eres pobre, yo soy rico, tú eres educado, yo soy ignorante. Quitar tanta etiqueta, dejar de definir a la gente en contextos tan estrechos, vivir con la mente no enganchada en tanta teoría, sino que mostramos con nuestras manos la acción, con nuestros proyectos la inclusividad, sin juzgar. Y yo sí dile aconsejo a las jóvenes, ve tu sueño y síguelo.
Muy bien. Bueno, fíjate que a mí me gustaría mucho que, así como ahora nos has invitado, mencionaste lo del programa este de introducción para los jóvenes, porque creo que es una super herramienta que de verdad los jóvenes pudieran aprender. esta parte del silencio, esta parte de la meditación, ¿no? Este encontrarse consigo mismo y aprender a respetar lo que realmente significa tanto hombre como mujer, como lo que sea que sea, ¿no?
Sí, sí, sí. El regalo de ser un ser humano. Somos muy poquitos comparado a las otras especies. Sí. Y nos vamos a aniquilar.
Sí. Puede ser. Así de que, bueno, ya nos dirás, ahorita nos va a faltar solamente una sección más. Y será bueno que nos hables de, bueno, para cuándo tienes planeado este proyecto de introducción.
Así es.
Para los jóvenes. Y por otro lado también, si nos puedes mencionar algo de lo que se hace en Mar de Jade, sería muy interesante. Y vamos a aterrizar con esta parte de tu postura, ahora tú como mujer, y con todo esto que has venido haciendo, ¿cuál ha sido tu resultado por estar actuando, por estar reaccionando? ¿De acuerdo? Pero por lo pronto vamos a corte.
Muy bien.
Escuchas Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más Reflexiones.
Bueno, pues estamos en nuestra última parte aquí del programa Reflexiones, y seguir reflexionando con aquí la doctora Laura del Valle. Sí, así gracias. De que, sí, muchas gracias por todo esto. Bueno, ¿qué te parece? Me gustaría como que entraras en esta parte de cómo te sientes tú ahora como mujer, con todo esto que has venido haciendo, con todo esto que de alguna manera estás gestando precisamente para la actividad, para la meditación, para todo este trabajo, tanto con jóvenes como con personas mayores.
Bueno, la verdad es que entre más me involucro en la situación con los jóvenes, lo que me doy cuenta, lo mejor de todo esto, es las relaciones personales. El que cada persona es única y poner atención es lo que yo veo, que con poca atención, un joven que entra y está inseguro, corre. No importa el error. Ya echaste a perder 200 botellas de mermelada, no importa, que mucha sal, que mucha esto, o que se cortó todo chueca la madera. Esta atención, cuando tú la tienes que tener para otra persona, una atención total, no juzgante y positiva, es como que estás transmitiendo el amor de que tú eres otro ser humano enfrente de mí y vamos a atravesar tus heridas, pero es mucho más. Entonces a mí me ha dado, yo tengo 70 y pico de años. Y la verdad que amigas me dicen, ay, me siento sola, le dije, porque quieres, hay mucho que hacer. Las muchachas traen sus niños y pueden quedarse y los pueden las abuelas jugar con ellos. Ahí estamos como en una sociedad utópica, donde el que no le gustaba el campo ahorita está enamorado. ¿Cuántos que no quieran regresar al campo? Ya vieron que es importantísimo no fumigar. Ya tenemos todos nuestros menjurjes para nemátodos, vírus, bacterianos naturales. Ya hacemos varios tipos de composta. Ya tenemos verdura preciosa, fruta preciosa. Todos comemos del frijol orgánico, el maíz orgánico. Entonces yo estoy viendo este regreso a la tierra con amor, a la naturaleza. Muchas mujeres están yendo al campo, hijas de campesinos que no querían que ver con el campo, preferían trabajar en la tiendita. Ahorita están extasiadas, no las sacas. Digo, hoy estás ahí en el solazo con el sombrero, sembrando el garbanzo, la maracuyá. Y entonces yo ahorita siento como que el amor no nace ni muere. Es. Y si nos quitamos del espacio del yo y mis heridas, o yo y mis triunfos, ni uno ni el otro, somos amor y podemos dirigirnos de lo tangible a lo intangible. Lo tangible es tu oficio, lo intangible es ese espíritu en ti que no va a nacer ni morir, no tenemos que tener tanto miedo. Aventuramos, va a llegar gente que te dé la mano, que va a haber días pesados políticamente y con la corrupción que te trae hasta no sé qué, pero ya no me da rabia. los que están haciendo eso están vacíos, yo ya lo entiendo, vacíos de lo más precioso, el poder ser un ser humano amoroso, bondadoso, generoso, persistente, con alegría, con ecuanimidad, te da una riqueza que ningún objeto, ningún dinero te da. Y trabajar en un grupo así es muy jovial, porque ellos descubren cada cosa que yo me quedo maravillada. Así como tú y yo somos abuelas y nos quedamos maravillada con los nietos, así tengo, siento que tengo 45 nietos y los adoro a todos porque son muy creativos. Yo digo, si me dicen, ay, ¿qué hacemos con esto? A ver, tú dime. Yo no sé nada de carpintería, yo no sé nada de esto. A ver, tú explícame, ¿qué has aprendido de tu maestro? Dime qué vas a hacer.
Y oportunidades.
Dejarlos ser. Sí, y en un ambiente que les da seguridad, estructura, eso sí, disciplina. Sin disciplina no se avanza. Uh-huh. Y tienes que tener disciplina para darte tu tiempo de soledad y decir, ahorita no puedo hablar contigo porque me siento mal. Yo le digo, esto es lo mejor. Te sientes mal, espérate, siente lo que sientes, acéptalo. Después ves tu rollo que traes mental, cuestiónalo. Esto es una pequeña parte, la realidad es difícil de captar en palabras. Y a veces herimos a la gente por hablar en un momento reactivo. Entonces aprende a controlarte. Porque cuando te controlas te liberas, no eres prisionero de ti mismo. Ese es el problema, no aprendemos. ¿Qué es la diferencia entre adulto y niño? El niño no puede posponer el placer, el adulto sabe que paso a paso llegará el momento donde eso se cumpla. Y no es tan importante el resultado, porque siempre va a haber conflicto. Esa es la naturaleza de la dualidad. Pero lo importante es no vertir la vida en un mito que cargamos, como todo. Es importante, sí, yo respeto que sí se ha nombrado un abuso exagerado, de un machismo desconectado de lo que es la relación humana, que bueno, es como en Estados Unidos empezaron con Black is beautiful, el negro es bello, aquí tenemos que decir el moreno es bello, y aquí tenemos que decir el hombre sensible es bello, la mujer no necesita por qué ser la posesión de alguien. Y ni tampoco tiene que ser la sexy coqueta todo el tiempo. De esa imagen de que si no soy sexy no me van a poner atención. Eres mucho más que tu sexualidad. ¿Dónde está tu creatividad propia? No como el otro se atrae a ti, ¿me entiendes? O viceversa. Eso es como las abejas, se va a dar. Y qué bueno que hay libertad ahora para escoger la pareja que tienen la misma sintonía, que se entienden, y si no funciona, pues sí, sin culpas, la separación natural que debe haber cuando, sí, digo, la monogamia llegó muy tarde en la civilización,
sí,
¿no?
Sí, fíjate que bueno, realmente lo que yo veo es que parece ser como que no tenemos esta iniciativa y creatividad y no se nos da el poder pensar más acerca de qué puedes hacer, en qué puedes invertir tu tiempo, ¿no?
Eso.
Porque estamos con esta idea tan, que decíamos, obsesiva, como de estarte recriminando y por qué lo hice y para qué pasó esto y cómo. Y,
exacto. ¿Sí?
Entonces es una exageración de pérdida de energía. En estar en algo que ya pasó y no.
Si sí, estás dando vuelta y vuelta masticando lo mismo año tras año en distintas situaciones.
Y años, eso es lo años, peor.
Años, es lo peor. Sí. Llegar a la vejez y todavía resentida porque te divorciaste a los 40. Por Dios.
Claro, porque no te invitaron a un evento, ¿no?
Sí, o no. Enfocarte en lo que te hace bien. ¿Por qué te enfocas en lo donde sufriste? ¿Por qué nutres el drama? Que sí fue drama y no hay que negarlo, pero ¿por qué lo nutres? Ya es una memoria. Si sientes lo que sentiste, la memoria se descarga. Ya no, ya es memoria, pero la puedes usar para ayudar a otro no a pasar por ahí. O sea, todo drama es que te ayudes a no pasar por ahí. Y
además,
y todo el mundo es muy creativo. Sí. ¿Qué puede hacer? Que invente, que expulsque, ¿no?
Sí, y además, digo, si fue tan duro, si fue tan difícil, digo, ya, con eso fue suficiente como para que lo sigas cargando ahí como pípila tantos años.
¡Ándale! ¿No? Sí, sí. Y abriendo la creatividad, pues yo creo que yo veo, si cultivamos la bondad y querer ayudar al otro, no porque soy mujer, no,
soy linda
porque
persona.
Si tú tienes una herida, la mano va aquí.
uh-huh. en la pierna, instintivamente. Si cultivamos esa ayuda al que íbamos a criticar, creo que vamos a vivir en otra sociedad, porque el otro eres tú. Esta división de yo y tú, lo mío y lo tuyo, es el engaño de la mente. La verdad en el mundo intangible, en el no saber de los místicos, no hay tantas, no hay divisiones. Hay una, la mente, te entrenas a la mente en el cuerpo y no hay adentro y afuera. Lo que está pasando afuera te está pasando adentro, lo que está pasando adentro te pasa afuera. Entonces tienes que limpiar la basura, tirar la basura, porque si no tiras la basura ya no ves con claridad, ves a través de muchos filtros lo que realmente es lo que es. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago con lo que es lo que es? No es lo que yo quiero, no es lo que yo rechazo, es como es. Si estás limpio de tanta, como dices tú, cargando la piedra de pípila, uh-huh. puedes actuar sabiamente. Puedes saber que este no es momento de abrir la boca o que este es el momento de enfrentar algo, pero si lo haces con suavidad...
Sí, y suéltalo en ese momento.
Sí, y también a veces si al que te quiere lastimar, lo regresas con ternura, me da tristeza que estás así, se desmorona. Nadie ha tenido empatía con aquel rufián. Uh-huh. A mí me ha pasado un par de veces que alguien me ataca y le voy por abajo del ataque y se queda llorando y me quiere ayudar. Entonces digo, ¡ay, Dios!
Te regresa la pistola. Oye, ay, ya no se nos fue el tiempo. ¿Sabes? Me gustaría que nos dejaras un teléfono.
Ah,
porque,
claro.
Por ejemplo, esto de Tao de Jade, que es sí, el centro de actividades.
Sí, sí.
Sería interesante, ¿no?
Sí, mira,
Y además que parece ser que vas a tener actividades para mayo, ¿no?
Sí, para
de
mayo.
La introducción.
Y creo que es el último de mayo. Entonces ya se acabó, ya no pudimos anunciarlo, ¿verdad?
No, pero bueno, tenemos poquito tiempo. A ver si nos pasas el teléfono.
Ok,
para si
sí, sí. Bueno, por lo pronto te doy el mío, ya pasó, es el 322 182-4640.
A ver, entonces 322 182-4640. Uh-huh. ¿Sí? La doctora sí. Laura del Valle.
Y es Tao de Jade, pueden checar el sitio omardejade.com. Tao de Jade, creo que es .org.
Uh-huh. Okay. Uh-huh. Bueno, pues por lo pronto, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias por la invitación.
Qué bueno.
Compartir y mis respetos tú como psicóloga. Digo, ser maestra o psicóloga es el trabajo más duro del mundo.
Ahora que estás en esto.
Y bueno. Sí, sabes, todos los que estamos en servicio, tenemos que aprender a soltar sí. todo, absorbes
sobre
tanto
todo
drama.
Que estás dando tanta información de tantas personas que no sabes en qué momento estás hiriendo, estás etiquetando, estás
exacto.
lastimando.
En uno tiene que tener esos ratos de recargar la pila.
Sí, sí.
Lo veo para los abogados, trabajadores sociales, médicos, psicólogos.
Humanidad. Pero bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y te espero por allá.
También, sí, por ahí vamos a llegar. También les vamos a dar las gracias. Estuvo acá en controles Jim García, Carlos de Nielsen, ¿sí? Y tenemos a Jonathan Ríos. Muchas gracias. Y en redes tenemos a Pablo Pérez y a Darío Pomares. Muchísimas gracias. También igual en edición a Chepe Gómez, siempre que está por aquí con nosotros. Coral Jurado se despide hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.